Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Todavía nos queda mucho tiempo de juego, hasta la una de la madrugada, mañana esas dos horitas con tertulión incluido. Ahora, es cierto que está bastante parado, les decía antes que ha habido algún que otro movimiento en el mercado de fichajes, básicamente el que rompe la banca de momento, el de Declan Rice, dejando el West Ham, fichando por el Arsenal a golpe de talonario, pero tampoco más allá de los primeros partidos de pretemporada se ha movido mucho el planeta fútbol. Pero, bueno, atención al tridente que viene ahora. Fermín Rodríguez Valencia, hola Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Albert, muy buenas.
Sonando a la perfección, muy buenas, Fermín. Arancha Rodríguez, Madrid, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Albert.
Y Víctor Navarro, Barcelona, hola Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos.
Bueno, ¿con qué os quedáis? ¿Estabais velando armas por Alcaraz, frotándoos los ojos con Carlos Rodríguez? ¿Con qué estáis dándole vueltas? ¿Con Mbappé? ¿Mbappéistas al poder? Fermín, a ver.
Yo con Mbappé no mucho, la verdad.
A ti, tú eres como Albelda, ¿no? Te cansa bastante ya el tema Mbappé, ¿no?
No, tampoco me cansa, pero bueno, me ilusiona mucho más lo que nos espera mañana o lo que hemos vivido hoy con Carlos Rodríguez y sobre todo esa final de Wimbledon, porque yo creo que son partidos de época. A mí, la verdad es que me ha encantado la etapa del Tour, porque hacía mucho tiempo que no me quedaba eso en el sofá enganchado, atrapado con la tele viendo el Tour de Francia.
Coincido.
Y además, cuando esperabas ahí el Pogacar Vingegaard, aparece Carlos Rodríguez por detrás y vamos, yo creo que ha hecho algo histórico y que vamos a disfrutarlo mucho.
Sí, sí. Yo creo que por todo, a lo mejor me hago muy pesado con esto, pero creo que estamos ante un 15 de julio, sábado de 2023, que de momento es histórico con lo que ha hecho Carlos Rodríguez. Arancha, a lo mejor es más de Carlitos Alcaraz ahí en Wimbledon.
Sí,
¿no?
yo a mí es claro, reconozco que soy más de tenis, ¿eh?
O sea, que hubo un momento, ya lo sabía yo esto.
Yo era muy.
Bueno, tú eres muy multidisciplinar, delgado. Fíjate en los juegos también.
Sí, 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 sí. No, la verdad es que me gusta todo, ¿eh? Me gusta. Por ejemplo, uno de los deportes que más me gusta es el atletismo y me encanta verlo. Pero si me das a elegir entre el tenis y el ciclismo, claramente me quedo con el tenis. Así que hoy he escuchado a Eri. He vibrado un montón con la etapa, como nos la han contado Eri y todo el equipo, Arauz, Kike Iglesias, los comentaristas, Oscar, Pasamontes, bueno, al final todos, pero no me he sentado a ver la etapa porque estaba haciendo otras cosas, pero mañana me sentaré a ver al tenis porque es verdad que no sé, tiene pinta de que va a ser un partidazo. Y como de Mbappé vamos a hablar más tiempo, pues vamos a dedicar el fin de semana a hablar de otras cosas. ¿No te parece?
Lo de Mbappé va por fascículos, lo que pasa es que están llegando tarde algunos al kiosco en cuestión. Apuntabas, perdona, Fermín.
No, decía que gracias, que dejó lo de Mbappé para otro día.
Bueno, es que, claro, Navarro, ¿algún plan mejor que lo de la tarde de este domingo? Difícil encontrar un plan mejor, ¿eh?
Pues muy difícil y tengo muchas ganas de ver a Alcaraz. Es verdad que Alcaraz, además, entre los jóvenes de España, pero seguro que fuera de España también, pero cautiva a la gente, cautiva a los jóvenes y todo el mundo le quiere ver, todo el mundo le anima y tengo muchísimas ganas de ver de si por fin puede con Djokovic, ya que no pudo en Roland, pues que pueda ahora en Wimbledon.
Venga, dadme vuestra quiniela, que yo soy muy de blanco, negro, hay grises, ya lo sé, pero aquí solo puedes decir gana o pierde. Fermín, ¿gana o pierde Alcaraz?
Hombre, yo quiero que gane y pienso que va a ganar.
Gana. Arancha.
Yo tengo muchísimas dudas, ¿eh? Yo quiero que gane Carlitos, creo que ha llegado súper bien a Wimbledon, es que yo le veo, vamos, como un tiro, y lo que me flipa mucho es que Djokovic, con la edad que tiene, se siga manteniendo en la forma que se mantiene, ¿no? Y que sea capaz de batallar con todos estos jóvenes y que esté haciendo una temporada extraordinaria. No sé lo que va a pasar, ¿eh? Creo que es súper difícil porque son dos genios del tenis y yo lo único que espero es pasármelo muy bien. Ojalá que gane Carlitos, pero si no gana Carlitos, pues honor a Djokovic, que también sí. Me parece que tiene un lugar en la historia. Y no sé, es dificilísimo cuidarse como se ha cuidado él y llegar a los 36 años, como tú decías, como llega jugando al tenis, que es que parece un chaval. O sea que, no sé, que nos den espectáculo y que ojalá celebremos la victoria de Carlitos.
Venga, esto me ha sonado a gana Alcaraz. Navarro, que a ti te gusta mucho el tenis, además.
Sí, yo creo que gana Carlitos. Además, le viene bien a Rafa que no se distanció mucho Djokovic con los Grand Slam. Pero eso sí, yo creo que será partido largo. Lo que decía Angelito, estoy de acuerdo. Será partido largo y, además, mejor si disfruta la gente. Yo recuerdo, tengo la visión de aquel Wimbledon de Rafa contra Federer, que también un partido larguísimo, que el partido que fue eterno. No sé si tanto, pero yo creo que será muy largo.
Bueno, y disfruta Angelito, que no sabéis lo... Bueno, lo Angelito es que estoy... Bueno, claro, es que...
Bueno, Angelito yo no sé si ha dormido, gente, claro. Albert.
No, yo creo que está despierto, porque yo creo que está escribiendo... Angelito está escribiendo. Está escribiendo lo que puede pasar si gana Alcaraz, obviamente.
Angelito y eso sonará está tan después nervioso como Alcaraz.
¿Sí?
No, seguro que está tan nervioso como Alcaraz y estará ya imaginándose todo mañana, pero no solo la parte de Alcaraz, sino la parte suya, la de ir allí a coger la cabina, estar atento, el ritual, sí, tener ya palabrado el protagonista para la noche, bueno, trabajador incansable, 24 horas.
¿Puedo...? Lo voy a decir, Angelito, porque como has escrito, si no, pues no me escribas y yo no lo digo. Dice, exactamente, estoy escribiendo, dice Ángel García, desde un lugar indeterminado para mí de Londres. Bueno, mañana 3 de la tarde, tenis y ciclismo y tenis. Fermín, lo del mercado futbolístico, que siempre se necesita, o parece, ¿no?, que tiene que producirse ese efecto dominó con que caiga una gran pieza para que se active todo. Es cierto que queda mucho mercado, que algunos somos partidarios de empieza el campeonato, se cierra el mercado, porque lo otro puede entenderse, o algunos lo entendemos así, respetando todo, como que adultera la competición, pues se va a cerrar a finales del mes de agosto, pero está todo muy parado, ¿no, Fermín?
Está muy parado. De hecho, y eso que está el factor de los árabes que están firmando jugadorazos, cuando normalmente era un perfil de jugar movimientos más tipo lo de Messi, ¿no? Que ya al final de sus carreras pues van a ligas más tranquilas a ganar mucho dinero. Y eso ha alterado un poco, pero en la Liga Española está ahora mismo bastante parada. Es que se nota que económicamente los equipos están muy fastidiados, muy tocados, y el Madrid está esperando, pues eso, a Mbappé, ¿sabes?
Sí, pero te iba a decir, Fermín, que el Madrid no está muy parado, ¿eh? El Real Madrid ha firmado Madrid cinco futbolistas, ¿eh?
No, y ha soltado el lastre también, ha soltado el lastre.
Sí, ha funcionado en el mercado de salidas y en el de entradas, ha fichado a Jude Bellingham, que ha sido un gran fichaje por una gran cantidad económica, ha fichado a Güler, que también ha dejado ahí dinerito.
Oye,
por
Fran bueno
García Braz, que la situación es diferente. Sí, eso parece,
Estoy viendo los vídeos de las cosas que hace, parece extraterrestre el tío.
Y habrá que darle un margen, como mínimo 2 meses, ¿no, Arancha? Para... Bueno, realmente no es lo mismo el fútbol turco que el fútbol español, adaptarse a un equipo como el Real Madrid, habrá que dar un tiempo. Hombre, se lo disputaban como mínimo Barcelona y Real Madrid, no sé si alguien más del concierto europeo, pero como mínimo estos dos.
Albert, ¿has visto el vídeo ese del caño que ha tirado hoy? Que Kroos se tira las manos a la cabeza.
Sí,
¿lo has visto?
Sí. Wow. No, es que además está dejando...
Para que Toni Kroos haga ese gesto así de manera tan espontánea, sí. Lo que habrá visto Toni Kroos en los equipos que ha estado, pues imagínate.
En los entrenos muchos detalles.
El chaval tiene 18 años, un montón de desparpajo. Además, lo que dicen de él es que se atreve con todo. O sea, están los entrenamientos, es verdad que luego la gente dirá, bueno, pero es que estáis hablando que es un entrenamiento ya, pero es que hoy es el caño, ayer fue la ruleta, el otro día un gol que mete también que descoloca absolutamente a Lunin. O sea, quiero decir que al final... Cuando todos los días y ante gente, como dice Fermín, Kroos, etcétera, etcétera, deja esos detalles, es porque el chaval tendrá algo. Vamos a ver cómo se adapta. Va a tener su oportunidad en la gira y la verdad que, Albert, el madridismo está encantado con la llegada de este futbolista. Quizá por lo desconocido, porque mucha gente seguro... Lo primero que está viendo de Güler es lo que está mandando el Real Madrid en las redes, poniendo el Real Madrid en las redes, pero la verdad que es una auténtica pasada y está el madridismo, ya te digo, encantado.
tendrá mucho interés ver a Guler en el clásico de Estados Unidos, porque los dos equipos se lo han disputado a los despachos, ha ganado el Madrid en esa parte, cuando el Barça ya lo tenía, que iba Deco, estaba ya en Estambul, y el propio Laporta había anunciado que estaba Deco y que se iban a poner a negociar ya con el Fenerbahce. Y tendrá
sí,
mucho
es que
interés
no se puede hablar, Víctor, mira que te lo digo, no se puede hablar, no se puede publicitar sí, todo lo que
gusta,
hacemos, porque luego...
Hablar.
Sí, 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 así luego pasa lo que pasa.
Que bueno, hay que trabajar más, es cierto que todo. Hay que trabajar más en silencio por parte del Barcelona. Pero bueno, después vamos a esperar, vamos a daros un margen con lo de Guler, que insisto, aterriza en un equipo donde, bueno, yo entiendo que va a tener una o debe tener una mínima adaptación. Por cierto, para darle al F5, que para los más vintage en el teclado del ordenador quiere decir actualizar, Arancha, Vallejo oficial cedido al Granada.
Sí, lo contábamos ayer, que era cuestión de horas, que había viajado ya a Granada, que estaba pendiente de pasar pues el reconocimiento médico que siempre pasan los jugadores antes de firmar por el club. Faltaban los típicos detallitos pequeños del contrato, y hoy el Real Madrid y el Granada han hecho oficial la cesión por un año de Vallejo al Granada. Hay que recordar que Vallejo ya estuvo 2 años cedido, en la 20-21 y en la 21-22. El año pasado no le hubiera importado ir incluso en segunda, y la verdad es que dejó buen sabor de boca en Granada y han tenido la posibilidad de firmarle aunque se ha cedido, y para allá va, con muchas ganas, con ilusión, con recuperar minutos. Y bueno, parecía que Vallejo al principio se aferraba a seguir en el Real Madrid, a pesar de saber que no contaba para Ancelotti en ninguno de sus planes, pero yo creo que al final ha entendido que es un futbolista joven, que necesita crecer, que necesita seguir jugando, y ha aceptado esta oferta del Granada. Ya solo quedaría Albert Reinier, que veremos si repite cesión en el Girona. Tú seguro que de ahí de eso sabes. Es una de las posibilidades, pero hay otras y hay que tomar la decisión seguramente los próximos días. El año pasado recuerdo que Reinier no viajó a la gira porque se tenía muy claro que no iba a formar parte de la primera plantilla. Este año me parece que se va a repetir la misma historia. Y luego el otro que quedaría ya sería Odriozola, que también hemos contado que está barajando varias ofertas, tanto nacionales como internacionales, y vamos a ver si el desenlace del traspaso o la cesión del futbolista vasco se produce antes o después de la gira a los Estados Unidos.
Yo creo que lo de Reinier y el Girona se complica por los extracomunitarios, es decir, por el pasaporte de Reinier, pero vamos a ver qué pasa, que insisto, queda todavía mucho mercado. Víctor, así está el Real Madrid, el Barcelona, bueno, Gundogan ha aterrizado este sábado.
A las 6 de la tarde, aterrizado en la ciudad condal, le esperaba un equipo de comunicación y de seguridad del FC Barcelona. El lunes será su día. A las 11 de la mañana firmará su contrato junto al presidente de Laporta en la ciudad deportiva, que le va a atar hasta el 2025 con el Barça. Tendrá opción a una temporada más opcional. A las 12 y media del mediodía de este lunes comparecerá ante los medios de comunicación, con mucha expectación, porque era el capitán del vigente campeón de la Champions, un jugador que Pep Guardiola había dicho públicamente que quería que siguiese en Manchester, que renovase. Al final se lo ha llevado al Barça, y ya hoy ha dejado unas declaraciones a los medios del club a su llegada a la terminal del Prat.
It's a dream coming true.
Es un sueño hecho realidad. Cuando era pequeño veía el Barça de Pep Guardiola, de Rijkaard, y desde esos momentos empecé a seguir el club. Me siento muy orgulloso y estoy muy feliz de formar parte de este equipo. Espero aportar mucha experiencia y calidad en el centro del campo. Estoy aquí para ayudar a los jóvenes a llegar a su siguiente nivel.
Y hoy también la novedad en Can Barça ha sido Ansu Fati. Ha vuelto 2 días antes de lo previsto. Estaban todos citados los internacionales el martes. Ha vuelto Ansu Fati. Lo hemos visto con gestos de cariño con Xavi Hernández. Su carpeta está cerrada porque Ansu le ha dicho a su padre, a su agente Jorge Méndez, que no quiere salir, y al final ha convencido al Barça. Y ese Ansu Fati, que parecía en abril-mayo que iba a salir sí o sí, al final no saldrá. El martes tienen que volver los que quedan. Estará ahí Gundogan en su primer entrenamiento. Veremos a Lewandowski, a Frenkie de Jong, y veremos a Kessié. Así ahí sí que hay una carpeta abierta, que el Barça quiere que salga Kessié. Kessié dice que no, que de momento es lo que quiere seguir en el FC Barcelona. Veremos qué pasa. Y también con Arnau Tenas. No está ligado ya al Barça, pero el Barça le ha invitado a que venga y que empiece la semana con el FC Barcelona, y ver qué sucede con su caso. Deben, en el Barça lo que quieren es atarle. Arnau Tenas no acabó muy contento por la gestión de su contrato. De hecho, él ya se veía fuera del Barça. Veremos qué pasa con Arnau Tenas.
Vale, permitidme, nos vamos a meter en el verano de un buen amigo de esta casa, tertuliano como es Toni Freixa. Quiero preguntar por el mercado del FC Barcelona. Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches, buena Nid. Gracias por atendernos. Va a arrancar esta segunda semana de pretemporada del conjunto azulgrana, va a poner rumbo a Estados Unidos, va a presentar antes a Gundogan. De lo que ha fichado el Barça hasta el momento, Gundogan, Íñigo Martínez, de lo que ha llegado, ¿te gusta?
Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que el Barça está en una situación en la que no puede permitirse cualquier cosa, como en otra época. Y teniendo en cuenta las limitaciones, pues estamos incorporando jugadores que vienen libres, que esto es algo que, bueno, el año pasado en el caso de Kessié y en el caso de Christensen, pues yo creo que salieron bastante bien, sobre todo el segundo, y jugadores que son contrastados, que tienen experiencia en sus respectivas posiciones. En el caso de Gundogan, además, pues el capitán del campeón de la Champions, ¿no? Y creo que puede dar esa fuerza y ese brillo al centro del campo y esa variabilidad para Xavi de poder utilizar diferentes jugadores en diferentes posiciones, ¿no? Yo creo que son buenas incorporaciones.
Vale. Decía el presidente hace unos días, Joan Laporta, que faltaba un lateral derecho y dos centrocampistas. Tú, que además eres muy futbolero, ¿coincides?
Bueno, la figura del lateral derecho sí que hace tiempo que parece que hace falta, aunque ahí está jugando Koundé y también puede jugar Sergi Roberto. Sí. Incluso Dest no ha salido y no sé, en principio no se cuenta mucho con él, pero si al final tiene que acabar quedándose, pues puede hacer alguna función ahí, ¿no? Posiblemente, si tuviéramos un jugador ya más claramente en esa posición y no tanto Koundé, pues sería una buena incorporación. En cuanto a los centrocampistas, estamos con esa salida de Sergio Busquets y la necesidad de encontrar un jugador de ese perfil. Bueno, vamos a ver cuál es posible. Yo siempre digo que confiaría en la gente de casa y en ese caso pues tenemos a Nico cedido en el Valencia, podemos recuperarlo y puede desempeñar perfectamente un gran papel en esa posición. Yo estoy convencido de ello. Me gustaría que hubiera más confianza en la gente de casa porque siempre rayan a un gran nivel.
Vale, va a llegar Oriol Romeu, si no se tuerce nada, porque o nos falta información o no le convence, algo pasa para que Nico González, que en principio efectivamente es el traje a medida por ser jugador de la casa y también por su fútbol, como recambio de Sergio Busquets. Dijo también Laporta que ahora el Barcelona tiene mejor equipo que el Real Madrid, ¿coincides o no?
Bueno, esto es algo que el presidente del Barça tiene que decir siempre.
Se lo puede ahorrar, ¿eh? A lo mejor se lo puede ahorrar, pero si lo piensa que lo diga, por supuesto.
Y además, bueno, con argumentos porque le ganó la Liga con casi 10 puntos de ventaja. Entonces, está claro que si lo analizamos fríamente, podemos ver que las plantillas son muy parejas hasta el día de hoy y a falta de ver cómo termina el mercado, ¿no? Pero a día de hoy parece que son bastante parejas. Pero bueno, un culé siempre quiere escuchar a su presidente decir que somos mejores, no solo que el Real Madrid, sino que cualquier club.
Ya. ¿Qué sabes? Bernardo Silva, ¿es más un sueño que una realidad? ¿Puede ser una realidad? Segundo verano, ¿eh? Que intenta atacar el Barça a Bernardo Silva.
Sí, bueno, esto es que muchas veces nos dejamos llevar más por la ilusión y por lo que querríamos que por lo que la realidad te permite. O sea, el Barça está en una situación, bueno, no quiero echar agua al vino, pero ahora mismo estos jugadores de los que hablábamos antes que ya se han fichado, aún no se han podido inscribir. Ojalá que se puedan inscribir, vamos, estoy convencido que sí, que va a ser posible inscribirlos, porque si no sería un verdadero escándalo. Pero no nos volvamos locos con imaginarnos lo que nos gustaría y no seamos conscientes de cuál es la realidad del club.
Fermín, Valencia, hablaba Toni Freixa de Nico González, entiendo que con los ojos cerrados el Valencia se quedaría Nico, ¿no?
A ver, yo creo que al Valencia le gustaría mucho tener a Nico, pero sabe que va a ser muy difícil. No porque se vaya al Barça, sino porque da la sensación de que el Betis en este asunto está un poquito por delante. A mí me gustaría que Nico volviera porque es un jugador que ya conoce el club, que ya está adaptado, y si el Valencia va a tirar del mercado de cesiones, prefiero ya uno que no necesita otro periodo de adaptación y que seguro que tendría rendimiento inmediato, ¿no?
Muy bien. Pues nada, Toni.
Ahí en el Valencia, no obstante, irrumpió al final de la temporada pasada un Javi Guerra espectacular, en esa posición.
No, Toni, el Valencia ha fichado a Pepelu, que para mí es un fichaje muy, muy bueno. Al precio que lo ha hecho el Valencia me parece además súper acertado. Pero sí que es cierto que yo creo que ahora el Pipo Baraja está buscando también un jugador de un perfil un poquito más experto, más de corte defensivo. Y yo creo que ahí, pues igual, como también se sabía que Nico era difícil que volviera a Valencia, pues yo creo que van a ir más por ahí los tiros.
Bueno, ¿preparado, Toni, para ir a Montjuïc o no? Sí, claro, eso ya va a costar un poquito más.
No, que va a costar es evidente y no tenemos más que ver las cifras de los abonados, ¿no? Pero bueno, que cueste no quiere decir que no acabe siendo, sobre todo si el equipo tira, si sigue al nivel competitivo de Liga del año pasado, mejorando, por supuesto, el de las competiciones europeas. Y bueno, es una temporada, una época que nos toca vivir eso, el Estadio Olímpico de Montjuïc, que habrá que conformarse y vivirlo con alegría.
Muy bien. Toni, nos hemos metido en tu verano. Disfruta mucho y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Toni Freixa para, bueno, hablar de fútbol y de la actualidad del conjunto azulgrana. Mira, voy tirando del hilo, que me gusta mucho hilarte más, Rodríguez, Fermín. El fútbol del Valencia, decía Javi Guerra, bueno, los jóvenes que mantuvieron al Valencia en primera, ¿cómo está la situación por allí?
A ver, el Valencia de momento ha hecho dos fichajes. Zenk, que yo creo que no era algo que le apeteciera esa inversión de 5 millones en el central turco, que acabó sin ser titular en el último tramo de liga con el Pipo. Pero yo creo que eso es más cuestión de mérito que de peticiones del míster. Y luego la operación de Pepe Lu, que me gusta mucho, porque vas a juntar a dos medios centros jóvenes con una proyección espectacular, como son Javi Guerra y el medio centro que viene del Levante. Luego lo demás está muy parado. Está Sergi Canals apalabrado, pero el Valencia quiere sacarlo gratis del Brentford y el Brentford está pidiendo una compensación porque hay otros equipos que sí que pagan. Está todo hecho con el jugador, pero va a ser algo largo, que yo creo que eso no beneficia ni a la imagen del club, ni tampoco pues a que arranque el equipo, ¿no? Con todas las piezas más ensambladas, que eso siempre se agradece. Y el resto paradito. Yo creo que el Valencia va a sacar delanteros a Marcos André, está empujando a Cavani y va a necesitar alguien arriba que meta goles, porque el año pasado yo creo que fue otro de los grandes déficits que tuvo el equipo, fue la falta de pegada de sus delanteros, ¿no?
Bueno, así está el Valencia. Voy a ir cerrando, tertulia. Arancha, ¿algo más que quieras añadir?
Nada, que en Valencia también se ha liado ahí buena, ¿eh? Con el tema de Pepe Lu, creo que la gente del Levante está, hombre, está muy contenta.
Es normal, Arantxa, que el Valencia, primera, que Pepe Lu era el estandarte del equipo, siendo joven el año pasado, un jugador que había estado casi abandonado, ¿no? En Portugal, llega, le cuesta mucho meter la cabeza en el equipo, el año pasado hace un final de temporada muy bueno. Y ya en segunda división ha sido para mí el jugador, yo te diría que más importante, además muy identificado, lleva desde los 12 años en el Levante y claro, que salga al vecino, pues eso, al levantinismo no le ha gustado, yo lo entiendo perfectamente, pero es que ha sido una operación que ha beneficiado a las tres partes. O sea, el Levante necesitaba dinero ya.
El jugador sobre todo.
Claro, el jugador quería seguir en primera y en la ciudad. Y el Valencia yo creo que ha hecho un fichaje por 5 millones de euros muy, muy bueno.
Pues sí. Bueno, pues nada, cerramos tertulia y casi, casi, bueno, todavía nos quedará, que tenemos que explicar una cosita muy chula de Fórmula 1, unos minutos para cerrar programa, en la jornada, porque empezábamos en sábado y acabamos en domingo, donde, claro, los que somos de 1978 crecimos con Francisco Ibáñez y los cómics, sobre todo de Mortadelo y Filemón, que nos ha dejado a los 87 años, qué lástima, pero bueno. Muy bien, Fermín.
Portadón de marca, ¿eh?
Sí,
muy chula, si
espectacular,
muy chula,
¿eh?
Muy chula.
Integrando lo que es actualidad con la victoria de Carlos Rodríguez en el Tour de Francia, pero con el cómic de Ibáñez, que es una maravilla y es pieza de coleccionista. Sí, sí, me gusta que lo hayas dicho, Rodríguez. Cuídate, Arancha, ¿eh?
Un beso, mañana adiós, hablamos.
Adiós, 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 adiós. Fermín, pásate cuando quieras.
Hoy cuando me invitéis, ya sabéis, yo estoy 24-7.
Se lo he dicho a Navarro y a Ganga, hay que invitar más a Fermín. Vale, pues ya está. También te digo una cosa, cuidado porque aquí tomamos la palabra y después pasa lo que pasa, que estás cada día. O sea que...
Tranquilo, no te preocupes, Albert. Un abrazo fuerte.
Fermín, un abrazo, que vaya bien. Víctor, cuídate.
Un abrazo, Albert.
Recta final enseguida, antes mensajes, los últimos mensajes en este último tramo del tiempo de juego que están comentando, Cris.
Dice un oyente, en el deporte como en la vida, a veces se gana y otras se aprende, y creo que a Carlos Alcaraz mañana le va a tocar aprender. Dice otro oyente, en lo que va de verano, el Real Madrid ha hecho 5 fichajes estupendos que refuerzan su candidatura para aspirar a todo. Por ejemplo, Güler es de esos fichajes brillantes de la factoría Calafat, que llega al club sin hacer mucho ruido. A lo Camavinga y va a terminar siendo de los más queridos entre la afición y si no, tiempo al tiempo. Dice otro oyente, necesito volver a ver un partido del Real Madrid, ver a los nuevos fichajes, jugar, quedarme de madrugada despierto para ver un amistoso en Estados Unidos, que llegue ya la madrugada del 23 al 24, por favor. Dice otro, queda todavía mucho mercado, pero el Madrid lo está haciendo muy pero que muy bien reforzando la plantilla, pero a Florentino aún le falta poner la guinda al pastel y creo que esta vez sí que lo va a conseguir. Dice otro, Gundogan es muy buen fichaje, no es una perla, tampoco creo que esté acabado, tiene fútbol aún y puede aportar mucho al centro del campo junto con Pedri, De Jong y Gavi. Y por último Albert, dice un oyente, después de ganar todo con el City, Gundogan fichó con el club en el que siempre soñó jugar, el refuerzo estelar de la chavineta, yo qué queréis que os diga, pero estoy muy pero que muy ilusionado, los culés sonríen.
La chavineta. Bueno, son sus mensajes que leemos en el tiempo de juego. Pausa y recta final.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georgette, Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIM. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
¡Carlos, ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Well done. 12 y 54. Así suena el motor de un Fórmula 1 por las calles de Madrid. Es que ha habido una exhibición. Carlos Miquel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Una exhibición por las calles de Madrid. No sé si tenemos cifra de cuánta gente se ha dado cita, cuánta gente ha reunido esta exhibición. Bueno, que es una preparación de lo que puede ser la Fórmula 1 en la capital de España, ¿o no?
Sí, pues 60.000 personas. Esa es la cifra que manejan los organizadores, que está muy bien. Ten en cuenta que no era un recorrido muy largo, porque no llegaba hasta Colón ni tampoco... Se metía un poquito en el lado de la calle Alcalá hacia Gran Vía, pero realmente era se había reducido porque los vecinos, en la primera idea era ir hasta la puerta de Alcalá, pero los vecinos decían que bueno, que podía alterar el, que podía ser un poco dañino con el, con la, toda la parte de esta nueva de sí. Patrimonio de la Humanidad. Entonces, al final se ha reducido, pero aún así había muchísima gente. Doy fe que hay gente que lo ha vivido por móvil, porque es que no veían de que estar en tercera fila, cuarta fila. Yo he podido verlo en primera fila. La verdad es que es un espectáculo. Y es la primera vez en 20 años que venía un Fórmula 1 a la calle de Madrid. La anterior exhibición la hizo Fernando Alonso en 2003 con un Renault en la Castellana. Lo que pasa es que el recorrido era más largo y llegó a alcanzar los 250 kilómetros por hora. Este era más cortito, pero bueno, Checo Pérez lo ha dado todo. En la última tanda, para que te hagas una idea, salían ya llamitas del coche porque se había sobrecalentado. Ya estaba haciendo donuts y bueno, yo creo que le ha dado las gracias al público asistente. Había mexicanos que han venido de su país y estaban desde las 12 de la mañana haciendo hueco para estar en primera fila, una locura. Y esto es lo que hablaba. Antes del encuentro ha podido hablar con los medios y decía un mensaje que yo creo que es muy, muy claro y que también con el cainismo que a veces hay en España no viene mal que lo diga. No comparemos a Alonso Sainz, Alonso, disfrutemos de lo buenos que son y del momento que estamos pasando en España. Vamos a escucharle.
Bueno, creo que Carlos es un pilotazo, Fernando también, creo que los dos son grandes pilotos. No veo la razón de compararlos, ¿no? Al contrario, creo que España debería de aprovechar el gran momento que tiene con estos dos pilotazos que tienen y disfrutarlos más, porque están pasando por un lugar único, un momento que quizá no se vuelva a repetir en la historia del automovilismo español.
Pues es un buen mensaje y decirte que ha estado de invitado especial Marc Márquez, que ha hablado de que ha tenido más vacaciones porque las dos primeras semanas han sido para la famosa costilla. Yo le he visto saltar una valla, o sea que está bien de la costilla, Marc Márquez. Uh-huh. Y decía también que a él le dijeron que no dejara muchas marcas en el suelo cuando hizo una exhibición con su moto por la Gran Vía. Claro, cuando ha visto todas las marcas que han dejado, porque también había unos pilotos con unos BMW que hacen drifting, que tienen 1,000 caballos, que derrapan, que es una locura. Y también ha salido Cristina Gutiérrez a hacer una exhibición con su buggy del Dakar. Yo creo que ha estado muy bien, ha sido un rato estupendo. Para los muy cafeteros había una guerra. Dime, perdona.
No, que digo, para los muy cafeteros había una guerra.
No, que había una guerra de esta de rap, que echan duelos entre. De pelea de gallos se llama, ¿no?
Sí,
echan
correcto, entre... básicamente por la marca que patrocinaba todo esto, efectivamente.
Efectivamente, sí. Bueno, pues también eso para los cafeteros antes de ver los coches que ya te digo que hemos disfrutado muchísimo.
Muy bien, 60.000 personas, casi nada en esta exhibición de la Fórmula 1 en Madrid. Por cierto, la Fórmula 1 que vuelve. Hungría la semana que viene, ¿verdad, Carlos Miquel?
Hungría la semana que viene. Muy mensaje bien. De Checo Pérez. Como mínimo tengo que ser subcampeón del mundo. Ese es el objetivo. Mínimo subcampeón. Es verdad que ya habla de subcampeón, no de campeón, pero también ha puesto la palabra mínimo. Y además de eso, él dice que está pasando un mal momento. Es verdad, lleva 6 carreras fuera de la Q3, pero que si es segundo del Mundial, si es segundo del Mundial no es por casualidad. Ha ganado carreras y esta mala racha que está viviendo ahora va a pasar.
Muy bien. Carlos, gracias. Buenas noches.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
Nos acercamos a la 1 de la madrugada. Seguro que nos hemos dejado, querida Marta Carrión, más cosas que podemos condensar en un minutito. A ver.
Pues mira, te cuento que Messi será presentado como nuevo jugador del Inter de Miami. Además, el Atlético de Madrid termina su stage en Los Ángeles de San Rafael. El Rayo Vallecano está cerca de fichar al Pacha Espino. Y el Getafe ha cedido por 2 temporadas a Habu Hangto al Cagliari. Además, Víctor Languardia se retira del fútbol profesional a sus 33 años. Además, en los amistosos de pretemporada, mañana juega el Athletic Club contra el Chivas Mexicano. Y en los partidos de segunda disputados hoy, el Elche ha ganado 1-0 al Rotherham United. El Amorebieta derrotó por 3-1 al Mirandés. El Levante empata 1 al Stoke City y el Real Oviedo se impuso 5-0 al Lenense. Además, en tenis, Bondrusova se ha proclamado campeona en la final de Wimbledon femenina ante Jabeur y Marcel Granollers ha perdido en la final de dobles masculinos de Wimbledon por quinta vez.
Muy bien, gracias Marta. Cris Bejarano, Marta Carrión y Manu Herráez en la producción, Víctor Navarro y Carlos Ganga en la coordinación, Quique Gómez y Jorge Martínez en la sala de máquinas. Llegamos a la 1 de la madrugada, medianoche en Canarias. Nos vamos a tomar un respiro. La radio continúa. Recuerden, domingo, ya este domingo, 3 de la tarde, final de Wimbledon, ciclismo, tenis, ciclismo. Y a las 11:30, todo aquí, en el Tiempo de Juego. Adiós.
¿Qué preferiste, maquillar tu identidad?
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte.